Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Puedes mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oremos. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día y por esta oportunidad, este día domingo en donde podemos reunirnos y con nuestra presencia, con nuestras voces, con la atención que ponemos a ti esta mañana, podemos decirte que tú vives, que tú resucitaste, y por eso es que estamos aquí, porque servimos a un Dios vivo, no a un Dios muerto. Bendice este día entonces, mientras meditamos en tu palabra, mientras creamos nuevas convicciones bíblicas en nuestro corazón y mientras dejamos que el Espíritu nos transforme, nos renueve, nos exhorte, nos desafíe o nos corrija. Tú sé nuestro Maestro esta mañana por medio de tu palabra. Esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Durante los Juegos Olímpicos de 1984, el atleta en salto de vallas, ¿sí saben lo que es el salto de vallas, no? Cuando uno va corriendo y va saltando estas vallas, obstáculos. Bueno, durante los Olímpicos de 1984, el atleta en salto de vallas y favorito a ganar era Greg Foster. Cuando sonó el disparo de salida, todos los competidores comenzaron a saltar velozmente una valla tras otra. Como era de esperarse, por supuesto, Foster comenzó liderando. Sin embargo, después de saltar la última valla y justo antes de llegar a la meta, Foster hizo algo que un atleta de su categoría no puede darse el lujo de hacer. Foster decidió girar la cabeza levemente a su costado para ver a dónde estaban los otros atletas. Este mirar atrás le hizo perder centésimas de segundo, lo cual al final fue suficiente para que pierda la carrera. En el pasaje de hoy, el apóstol Pablo hace todo lo posible para animarlos a los gálatas, a que no miren hacia atrás, a que no vuelvan hacia atrás, porque eso los podría hacer perder la carrera cristiana, hablemos así. Volviéndolos a ellos idólatras, legalistas e inmaduros. Y Pablo no quería eso. Así que la exhortación de Pablo esta mañana es: no miren atrás a los gálatas, sino que sigan mirando hacia adelante. Esa es la idea. Vamos a hablar este día de tres cosas: idolatría, el legalismo y la inmadurez. Esos son los tres temas que tenemos por delante. Tenga su Biblia abierta, vamos a estar en Gálatas capítulo 4, mire el versículo 8, por favor. Gálatas capítulo 4, versículo 8. El apóstol Pablo escribe lo siguiente: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Como ya le dije, si usted ha estado con nosotros, especialmente viendo, leyendo y estudiando este capítulo 4 de Gálatas, usted va a notar que el apóstol Pablo se concentra en tan solo una cosa, Gálatas capítulo 4, tan solo una cosa: hacerles ver y entender a los gálatas que volver al pasado no es buena idea. Volver al pasado no es buena idea, de hecho es locura, dice el apóstol Pablo. Esa es la idea, no tiene sentido, es locura. ¿Por qué? Porque como ustedes, los que estuvieron aquí la semana pasada, Como vimos en la prédica, ahora los gálatas eran hijos adoptados de Dios. Eso dice el texto, son adoptados por Dios. ¿Cómo es entonces que ahora querían volver a ser huérfanos desamparados? No tiene sentido, dice el apóstol Pablo. Ahora los gálatas tenían ya redención, eran redimidos, habían sido comprados. ¿Cómo es que ahora querían volver a ser esclavos? Ahora los gálatas tenían ya esperando una herencia en el cielo por ellos. ¿Cómo es posible que ahora querían volver a ser pordioseros y mendigos? Pablo dice, no tiene sentido, es locura, a eso quieren volver. No, dice el apóstol Pablo, no. Eso es hasta el versículo 7. Pero ahora en el versículo 8 el apóstol Pablo dice algo más. Les hace ver a los gálatas que volver atrás no solamente era locura, sino también era peligroso y mortal, porque los haría volver a su antigua vida de idolatría. Y la idolatría, como va a decir el apóstol Pablo en un momento, es un camino que lleva directamente al infierno, porque la idolatría no es más que adoración al mismo diablo y a sus demonios. Pablo les dice entonces, no quieran volver a esa vida que tenían antes, no quieran volver a esa vida de idolatría, donde tenían otros dioses, ya tienen al verdadero Dios, ¿por qué quieren volver a eso? Ustedes eran antes así, pero y ahora tienen esto porque quieren volver a esto de acá. No solamente es locura, es peligroso. Este fue el tema de la primera lectura de Hechos capítulo 14. Bernabé y Pablo están yendo a evangelizar y de repente Pablo hace un milagro y la gente que es idólatra, que está ahí, cree en muchos dioses, dice, wow, dos dioses nos han visitado, Mercurio y Júpiter están aquí, vamos a sacrificarles algo a ellos. Y el apóstol Pablo y Bernabé no saben qué hacer, le dicen, no, pero si somos solamente hombres, ¿cómo es que nos van a hacer todo esto? Ahora, si usted puso atención, recuerda dónde estaba pasando esto, estaba pasando en Listra. ¿Sabe dónde era Listra? Listra era una de las provincias de Galacia. Así eran los gálatas. Este es un pasaje de lo que los gálatas eran. Eran idólatras. Mercurio y Diana y Júpiter y otros dioses que ellos tenían. Y Pablo les dice entonces, no vuelvan a esto. Ya tienen al verdadero Dios. ¿Cómo es posible que quieran volver a esto? Esto no solamente es locura, es peligroso. Tengan cuidado. Ahora noten el versículo 8 otra vez, por favor. Pablo dice ahí, ustedes gálatas servían antes a los que por naturaleza no son dioses. Para saber lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí, vamos a ir a Primera de Corintios. No pierda Gálatas, vamos obviamente a volver a Gálatas, pero quiero que vuelva en su Biblia a Primera de Corintios, un par de libros, un par de hojas más, un poco antes de Gálatas. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10. Ponga su vista, por favor, en los versículos 19 y versículo 20 y note, por favor, que el contexto es el mismo, es la idolatría. No estoy aquí sacando cosas fuera de contexto o enseñándoles algo que no es. Es exactamente el contexto de la idolatría. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19 y versículo 20. Note lo que dice el apóstol Pablo, es el mismo apóstol que escribe Gálatas. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que lo que se sacrifica a los ídolos? Versículo 20. Antes digo, noten, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Si nota eso, si no ha notado eso antes, es importante que lo note esta mañana. Noten que la idolatría en última instancia no tiene que ver, y escúcheme bien, la idolatría no tiene que ver en última instancia con arrodillarnos, rezarle, llevarle velas, dar ofrendas o ir en una procesión a adorarle a un trozo de palo apolillado como la Virgen del Cisne. No, con eso no tiene que ver la idolatría, y el apóstol Pablo es claro. La idolatría tiene que ver más bien, dice el apóstol Pablo, con arrodillarnos, adorarle, rezarle, llevarle velas, dar ofrendas e ir en una procesión detrás del mismo diablo, de los demonios. Es palabra de Dios, no la mía. Los gálatas vivían así antes, como idólatras, adorando al diablo, y por eso Pablo les dice, ¿eso quieren volver? Ustedes ya que se han encaminado a seguir hacia adelante y que es cuya mirada pusieron adelante cuando creyeron el evangelio, ahora ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren volver a eso? Es locura y es peligroso. Sigan mirando hacia adelante. No miren atrás. Es el llamado de Pablo. Ahora aquí vamos a parar y anotar dos cosas con respecto a la idolatría que son importantes para nosotros. Número uno, los gálatas no adoraban a diferentes dioses porque eran idólatras. Note eso, por favor. Los gálatas no adoraban a otros dioses porque eran idólatras, sino que adoraban a otros dioses porque adorar era parte de su naturaleza humana, al igual que es la suya y que es la mía. Verá, Dios nos ha hecho para adorarlo a Él, solamente a Él. Así es nuestro ADN espiritual. Nos guste o no, sea ateo o no, ya no importa. Tenemos un ADN espiritual con el que Dios nos ha hecho para adorarlo solamente a Él. Nuestra naturaleza entonces es adorar. Eso es lo que nuestro corazón está hecho para hacer. Y por eso nuestro corazón está buscando siempre de dónde agarrarse para ver a qué adorar. ¿A qué adoro hoy? ¿A qué adoro mañana? ¿A qué estoy adorando ahora? Ese es el corazón, ese es el sentir del corazón. Ese es nuestro ADN, para eso está hecho nuestro corazón. Y cuando Dios no es el centro de nuestra adoración, cuando Dios no es el centro de mi adoración, entonces yo comienzo a agarrar cualquier cosa y ahora eso es el centro de mi adoración. Pero aquí está la cosa, como esto que ahora agarré no satisface las necesidades más profundas del corazón, no satisface las necesidades que solo un Dios omnipotente puede satisfacer, entonces después de que me canso con eso, voy a otro Dios, y después dejo a ese Dios y voy a otro Dios, y después dejo a eso y voy a otro Dios. Y así vamos a ir saltando de Dios en Dios y nunca vamos a parar hasta que nuestro corazón encuentre y se agarre del verdadero Dios. Porque solo en Dios, solo en Él, el corazón puede satisfacer completamente su hambre y su sed de adoración. Solo en Dios. Quien no tiene a Dios entonces es una persona idólatra. No importa quién sea, puede ser un ateo, puede ser un quien quiera, un cristiano por último, pero que no tiene a Dios realmente en su vida, cristiano entre comillas, es un idólatra. Y no tanto porque se vaya y se arrodille ante una pieza de palo o de bronce o lo que quiera, sino porque está hecho para adorar. Y si no adora al verdadero Dios, de seguro está adorando a algo o a alguien más. Adorar es nuestra naturaleza. Y eso es lo que vamos a hacer y estar haciendo y saltando de aquí a allá hasta que no encontremos el verdadero Dios. Porque solo Él puede satisfacer el hambre y la necesidad de verdadera adoración. Número uno. Número dos. Este pasaje también nos recuerda que cualquier cosa puede volverse nuestro Dios. Cualquier cosa. Para los gálatas fue una leyenda absurda relacionada con dos planetas, Mercurio y Júpiter. Y usted sentado ahí o yo parado aquí podemos pensar y decir, pero qué idiotas, ¿cómo van a poner la fe y cómo van a seguir cosas por el estilo? Ah, el punto es que todos nosotros hacemos cosas parecidas. Porque nosotros todos podemos hacer un ídolo o un dios de cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, tanto algo que es positivo como algo que es negativo. Ahora, cuando digo algo positivo, me refiero a algo bueno, una cosa buena, como un trabajo, un título, un hijo, la universidad, un enamorado, el dinero, el ejercicio, la salud, la belleza, etcétera, que no son cosas necesariamente malas, pero que nosotros podemos llegar a ser un ídolo de ellas. Cuando cualquiera de estas cosas buenas o positivas, como quiera verlo, cuando cualquiera de estas cosas buenas ha reemplazado a Dios, volviéndose la misma razón de mi existir, la misma razón de mi existencia, sin algo con lo cual yo no puedo vivir, entonces eso se ha vuelto mi Dios. Se ha vuelto mi ídolo. Pero no solamente lo positivo. Por otro lado, lo negativo también puede volverse un ídolo, es decir, cualquier cosa mala. Por ejemplo, la pornografía, el pánico, la ansiedad, las drogas, el chisme, la mentira. Si es que cualquiera de estas cosas, por ejemplo, de estas cosas negativas o malas, nos controla, nos esclaviza, si cualquiera de estas cosas malas nos deja impotentes, se ha vuelto nuestro ídolo y se ha vuelto nuestro Dios, porque cada vez que viene, cada vez que inunda mi vida, a esta cosa me arrodillo y quedo impotente y solamente a ella obedezco, nada más. Se ha vuelto mi ídolo, se ha vuelto mi Dios. Ahora aquí está la cosa. Estos dos aspectos de la idolatría, positivo y negativo, casi siempre van de la mano, especialmente diría yo en la vida de los cristianos. Especialmente en la vida de los cristianos. Ahora déjeme darle un ejemplo para que usted tal vez entienda un poco mejor. Supongamos que hay una pareja que no puede tener hijos. Están casados, padre y madre, no pueden tener hijos. Pero de repente Dios los bendice con uno. En este punto de la historia, obviamente usted y yo entendemos que no hay idolatría. Lo único que hay en estos padres es un corazón de alegría, de gozo y de agradecimiento hacia Dios, hacia el verdadero Dios, por haberles dado la oportunidad de ser padres. Y ellos están contentos. Es lo único que han pedido por muchos años y ya lo tienen. Pero el tiempo pasa, sin embargo, y este hijo ahora toma el lugar más prominente en la vida de los padres. Este hijo se vuelve lo más prominente en la vida de los padres. Ahora ese hijo es la sola causa y el motivo de vivir y de existir para esta pareja. Por lo tanto, y aquí está la cosa, por lo tanto, cuando este hijo triunfa, la pareja encuentra gozo, alegría, esperanza, fuerza, motivación y energía para seguir viviendo cada día. Ellos viven por él y ellos viven para él. De ahí sacan todo lo que necesitan, la esperanza y la fe y las energías y la fuerza para seguir adelante un nuevo día. Ese es su ídolo. Por otro lado, eso es cuando él triunfa. Por otro lado, cuando su hijo fracasa, cuando su ídolo fracasa, la pareja se llena de ansiedad, depresión, culpa, impotencia y desesperanza. La ilusión se va, ya no hay razón para vivir, ya no hay ganas para vivir, ya no hay motivación para vivir, ya no tengo una razón para levantarme todos los días de la cama a seguir viviendo, porque mi ídolo ha fracasado. Si notan cómo entonces en este niño, los dos aspectos de la idolatría se unen, tanto el positivo como el negativo. Y esto es lo que nos pasa a muchos de nosotros, ustedes y a mí. Hacemos de las cosas positivas nuestros ídolos. Hacemos de las cosas positivas nuestros ídolos. Y cuando estos se van o son removidos de nuestra vida, somos presos de otros ídolos como la desesperanza, la ansiedad o la depresión. Ahora, ¿cómo luchar en contra de la idolatría y no dejar que se vuelva nuestro ídolo? Recordando algo bastante simple, no simplista, algo bastante simple. Recordando simplemente esta verdad sencilla que en Cristo tenemos algo mejor. Ahora, usted sentado allí o sentada allí puede decir, pero eso es demasiado simple. No, si usted sabe exactamente lo que esto significa, entonces la idolatría queda a un lado. ¿Cómo acabar con este sentido del corazón de irse tras otros dioses? Recordando básicamente que en Cristo tenemos algo mejor. Esto es lo que habían olvidado los Gálatas. Que en Cristo tenían todo lo que necesitaban para seguir adelante. Así que no había razón para volver atrás. En Cristo tenían algo mejor, ¿por qué volver a Mercurio y a Júpiter? En Cristo tenían adopción, ¿por qué volver a ser desamparados? En Cristo tenían una herencia, ¿por qué volver a ser mendigos y pordioseros? Sí, pero esto ellos habían olvidado, al igual que muchos de nosotros olvidamos algunas veces. Nos pasa a todos. Pero solamente cuando entendamos y creamos, sobre todo es esto, entender es una cosa y hacer convicción y creer es otro asunto. Pero solamente cuando entendamos y luego creamos esta verdad podremos decir entonces a nuestro ídolo, ¿sabes qué? Ahora te dejo finalmente ir porque en Cristo he encontrado algo mejor. Solamente cuando entendamos esa verdad y creamos podemos decir eso. Solamente cuando entendamos y creamos que en Cristo hemos encontrado algo mejor, podemos entonces decir a la pornografía, ¿sabes qué? Ahora finalmente te dejo ir de mi vida, porque es en Cristo que he encontrado verdadero placer. Es solamente cuando entendamos eso que podemos decir entonces al enojo y al odio que llevamos cargando todos los días en nuestra vida en contra de tal situación, en contra de tal persona, solamente cuando entendamos esta verdad, podemos decir a este ídolo que nos ha controlado por tanto tiempo de enojo y de ira y decir, ¿sabes qué? Ahora finalmente te dejo ir porque en Cristo he encontrado verdadera paz. Solamente cuando en Cristo encontremos eso, podemos mirar a los ojos al alcohol, a las drogas y decirle, ¿sabes qué? Ahora finalmente te dejo ir porque en Cristo he encontrado verdadero refugio. Solamente cuando entendamos eso, podemos decir a cualquier otra cosa, finalmente te dejo ir porque en Cristo he encontrado algo mejor. Y todos tenemos ídolos. Todos lo tenemos. Y si es que no lo tiene o piensa que no lo tiene, simplemente pregúntese, ¿qué es eso en mi vida con lo cual yo no pudiera vivir? Si usted está viendo esto por este medio esta mañana y se quedó en la casa solamente por ver el partido, no es tan complicado decir cuál es el ídolo, ¿no? No es complicado. Si usted se pregunta, ¿qué es en mi vida algo con lo que realmente no puedo vivir? ¿O qué es lo que cuando se aparta de mi vida, me despojan de él o de ella o de esto, entonces caigo sumido en los ídolos de la depresión y los ídolos que me esclavizan de la desesperanza? ¿Cuál es? Y entonces lo va a encontrar. Lo va a encontrar. Es importante estar buscando y deshaciendo de nuestros ídolos constantemente, querido hermano. Si usted no lo hace, entonces Dios como padre y buen padre toma otras acciones. Él los remueve por usted y por mí. Él simplemente los remueve. Lastimosamente, muchos de nosotros nunca vamos a entender que lo único que necesitamos es Cristo hasta que Cristo no sea lo único y lo último que nos quede. Lo repito otra vez. Lastimosamente, muchos de nosotros nunca vamos a entender que lo único que necesitamos es Cristo hasta que Cristo no sea lo único y lo último que nos quede. La manera en que Dios lidia con los ídolos en la vida de sus hijos, en la vida suya y mía, simplemente es removiéndolos, parcial o completamente. Ya va a depender de él. Parcial y completamente. Y esto no lo hace porque sea malo, sino porque Dios entiende muy bien lo que son los ídolos. Que ir tras ellos, como Pablo les dice a los Gálatas, no solamente es locura, sino que es peligroso y es mortal, porque es adoración al mismo diablo. Y Dios, siendo nuestro Padre y siendo bueno, no puede dejarnos en ese camino. Así que la manera de lidiar con eso es removiendo los ídolos. Pero Pablo, vuelvan a Gálatas, no solo habla de la idolatría, sino también habla del legalismo. Gálatas capítulo 4, vamos a ver nuevamente los versículos del 9 al 12. Pablo dice, o sigue escribiendo y dice, mas ahora conociendo a Dios, ustedes gálatas conociendo a Dios, o más bien dicho, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que he trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, pero yo también, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Obviamente esto sin contexto no tiene sentido y a veces uno se pierde en lo que Pablo está diciendo. Recuerde, por favor, que Pablo está tratando de hacerles ver a los gálatas que volver a lo de antes no conviene. Y ahora dice, si ya son hijos de Dios, ¿por qué quieren volver a esclavizarse? Dice Pablo. ¿A esclavizarse a qué? Preguntará usted. esclavizarse a las leyes. A las leyes antiguas. Leyes que Pablo llama en el versículo 9, débiles y pobres rudimentos. Y en el versículo 10, Pablo no nos deja simplemente con el pensamiento ahí. ¿Qué quiere decir con este tipo de cosas? Pablo menciona algunas de esas leyes. Dice, esos rudimentos, esas leyes que tenían que ver con los leyes que tenían que ver con los días, los meses, los tiempos y los años. Ahora, para entender esto, recuerde también que Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia. Okay, no se pierda aquí, es la parte tal vez más que necesita más atención. Pablo está escribiendo a las iglesias de Galacia, donde algunos judíos enseñaban que para ser salvo, para yo poder llegar al cielo, para poder encontrar la salvación, había que guardar o cumplir ciertas leyes o ciertas reglas judías. Como la circuncisión, por ejemplo. Tienes que hacer esto, tienes que cumplir con esta regla y por lo tanto tienes que hacer eso. Y Pablo nos da en el versículo 10, Pablo nos da incluso una idea mejor de lo que estos estaban predicando. Dice, no, estaban hablando no solamente de la circuncisión, sino que estaban hablando de leyes relacionadas con los días, los meses, los tiempos y los años. Ellos decían que si ustedes guardan todo eso, wow, entonces las puertas del cielo están abiertas para usted, usted es salvo. Y obviamente el punto de Pablo es no. Y es verdad que Pablo, o que más bien dicho Dios, había dado reglas en el Antiguo Testamento. Eso es obvio y es correcto. Eso era verdad. Y le había dado a los judíos ciertas reglas que tenían que ver con los días, los meses, los tiempos y los años. En Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, obviamente Dios les dice a los judíos que ellos tienen que guardar el día de reposo. En Números capítulo 28, Dios da una regla, una ley con respecto a guardar los meses de luna nueva. En Deuteronomio capítulo 16, Dios da la ley que había de guardar en cuanto a los tiempos, como el tiempo de Pentecostés. Y en Deuteronomio capítulo 15, Dios da, por ejemplo, las reglas que tenían que guardarse con respecto a los años sabáticos. Todo esto era verdad. Dios había dado reglas con respecto a los días, los meses, los tiempos y los años, por supuesto. Pero nunca había dicho, nunca jamás había dicho Dios que guardar los días, los tiempos, los meses o los años es lo que los llevaría al cielo. Nunca dijo Dios eso. Ya no creo que hay ahora, pero en mi tiempo cuando era más joven, tercero de bachillerato creo que era, o sexto curso creo que ahora es tercero de bachillerato. Habían estas cosas donde usted podía irse durante todo el año. Había, por ejemplo, lo que ellos llamaban premilitar, lo que llamaban defensa civil, lo que llamaban la policía. Y usted escogía dónde irse. Todo el año tenía que usted estar allí. ¿Se acuerdan algunos de ustedes de eso? Yo hecho el macho, me fui a la milicia, ¿no? Entonces, ahí fuimos la mayoría de nosotros. Entonces, hacíamos lo que ellos hacían, respetábamos todo lo que ellos hacían. Uy, nos trataban, en realidad nos trataban como milicos. Entonces, nosotros llegábamos ahí, nos cuadrábamos, saludábamos, cantábamos el himno, estábamos ahí bien uniformados, nos hacían marchar, nos enseñaban a disparar, nos enseñaron incluso a armar algunas bombas y algunas cosas. O sea, todo eso hacíamos lo que ellos nos decían. Cumplíamos la regla tal cual era, por supuesto. Pero aquí está la cosa, ninguna de esas cosas, ninguna de las reglas que yo cumplía me ganó un puesto a mí en el ejército. Son dos cosas totalmente diferentes, no tienen nada que ver las unas reglas con que ahora yo sea un teniente, o sea un capitán, o sea alguna cosa así. Es absurdo pensar así, y usted sentado ahí está diciendo, claro, es así. Ah, pero eso es exactamente lo que hacían los gálatas en cambio con respecto a la salvación. O los judíos les decían a los gálatas con respecto a la salvación, que guardar y cumplir estos mandamientos, los días, los tiempos, los años, lo que quiera, entonces era igual ahora a tener un puesto en el cielo, a tener un puesto porque soy salvo. Pero no tenía absolutamente nada que ver. Y Pablo dice, en el versículo 11 dice, pero yo me siento hasta frustrado porque ustedes creen esto. Y creo que he trabajado en vano, dice Pablo. Creo que simplemente he perdido el tiempo con ustedes. Así está de frustrado el apóstol Pablo. Eso es lo que dice. Ahora, lo que estos judíos estaban haciendo al decir que todo es por obras, es lo que se conoce generalmente con el nombre de legalismo. Legalismo. ¿Qué es el legalismo? En resumen, el legalismo es básicamente esto: el mal uso de la ley de Dios. Eso es legalismo. El mal uso de la ley de Dios. Tenga eso en mente, por favor. Es cuando alguien usa mal la ley de Dios, sacándola de su contexto, distorsionándola, exagerándola, utilizándola para ganancia personal o un propósito para que no fue dada. Cuando quiera que alguien utiliza la ley de Dios, está siendo una persona legalista. Usted donde quiera que vea en la Biblia va a ver eso. Que el legalismo está simplemente ligado con utilizar mal, la ley de Dios. Note entonces, por favor, que un legalista no es aquel que cree que debemos vivir cumpliendo la ley de Dios. No. Ya hasta cuando los evangélicos de los últimos 10 o 15 años es exactamente lo que nos han enseñado. Un evangelio totalmente distorsionado. Un legalista no es aquel que cree que debemos vivir cumpliendo la ley de Dios. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque Cristo cumplió toda la ley, es lo que dice el texto, es lo que dice la Biblia. Cristo cumplió exactamente cada una de las leyes y las cosas que tenía que cumplir. Y nunca nadie, o la Biblia jamás dice que fue legalista. Sería absurdo y sería una estupidez poder decir que Cristo fue un legalista. Sí, aquí están los evangélicos de los últimos 10 o 20 años, el daño que nos han hecho. Sí, el evangélico de los últimos 10 o 20 años dice, bueno, todo es gracia. La ley ya no funciona, todo es gracia, todo tenemos que hacerlo por gracia. Y cuando habla por gracia y hace este tipo de cosas, entonces ya ni siquiera cumple las leyes, ya no hace nada. Y aquí está la ironía del caso. Esta persona al vivir, entre comillas, bajo la gracia, vive siendo una persona legalista. Porque el legalismo, entre comillas, como gracia, lo está llevando a interpretar, mal usar, distorsionar o poner a un lado la ley de Dios. El legalismo nuevamente tiene que ver con utilizar mal la ley de Dios. Ahora, déjeme mencionar dos maneras en las que a veces nos volvemos legalistas, que es bastante común en una persona creyente, tanto como usted como yo. Primero, nos volvemos legalistas elevando nuestras propias reglas al nivel de las reglas de Dios. Hemos escuchado o lo hemos hecho nosotros mismos. Somos legalistas cuando ponemos nuestras propias leyes al nivel de las leyes de Dios. Ese es el punto de la lectura de Mateo 15. ¿Recuerdan lo que se leyó ahí? Jesús les dice a los fariseos, ustedes están poniendo sus tradiciones y sus mandamientos de hombre sobre los mandamientos de Dios. Es lo que les está diciendo Jesús. Ustedes tienen tradiciones, se han inventado algunas cosas y puede que sean buenas, pero no están al nivel de Dios, son otra cosa. Y de la misma manera nos pasa a algunos de nosotros. Ponemos nuestras normas al nivel de las normas divinas, nuestras leyes al nivel de las leyes divinas. Y en verdad, puede que sean buenas leyes y buenas normas que usted y yo tenemos, pero no son divinas. Así que, está bien, no está mal, está bien, querido hermano, querida hermana, está bien que usted haya decidido seguir o implementar ciertas reglas o leyes en su casa después de haber leído este libro que le cambió la vida. Y usted dice, ¡wow! Tengo que hacer esto en mi casa. Está bien si quiere implementar y poner esas leyes y esas normas en su casa. Y está bien que tenga ciertas leyes con respecto a su vida personal, a la vida con sus hijos, a su vida matrimonial, yo qué sé, está bien. Pero no quiere decir en ningún momento que esas normas sean divinas y por lo tanto todos los demás debemos seguirlas o ajustarnos a esas normas que usted tiene. En ninguna manera. Cualquiera que ésta sea, por supuesto. Eso sería legalismo, sería fariseísmo. Pero muchas veces, y tristemente, eso es lo que hacemos muchas veces todos. Está bien que usted crea que nunca se debe beber vino, mascar chicle o ver la televisión. Pero yo no tengo que vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas está prohibida en la palabra de Dios. Ninguna de estas cosas me prohíbe la Biblia. Así que cuando yo llegue a su casa, respetaré sus normas, por supuesto. las respetaré completamente. Pero cuando salga de allí, no me sentiré ni por un segundo obligado a seguir las reglas que usted tiene en su casa. Y no porque sea hipócrita. Así que cuando me vea afuera mascando chicle, no me diga usted es hipócrita. No, no tiene nada que ver con eso. Sino porque ninguna de esas leyes o reglas es una ley divina, es una norma divina. No tiene nada que ver con la Biblia. Está bien si usted las utiliza, pero querer imponerlas sobre los demás, poner esas normas y esas leyes humanas a nivel de las normas divinas, es entonces legalismo. Nos evitaría muchos problemas y muchas malas caras, en realidad. Porque muchos de nosotros nos disgustamos cuando el hermano que está allá hace lo contrario a que yo pienso que debe hacerse en mi casa y no es necesariamente pecado, pero lo miro y digo, ah, qué hipócrita que es, porque afuera. No, no tiene nada que ver con usted. Usted es el legalista, o yo soy el legalista cuando veo así y juzgo así. Es muy diferente. Número dos, también hay una clase de legalismo que debemos evitar, u otra clase más bien dicho de legalismo. Mezclar todas las leyes sin hacer distinción de ellas. Este era el problema de los judíos que enseñaban en Galacia. Dios ciertamente había dado leyes, pero estas leyes no tenían nada que ver con la salvación, era totalmente diferente, no eran lo mismo. Las leyes que ellos seguían no los llevarían al cielo, pero eso es exactamente lo que ellos estaban predicando. Cuídese entonces de caer en esta clase de legalismo. Pensar que lo que hago me gana el cielo, venir a la iglesia, por ejemplo. Dar la ofrenda, no, es que eso me va a llevar al cielo. No, no tiene nada que ver con eso. Venimos a la iglesia y damos la ofrenda y venimos aún cuando hay fútbol a la iglesia, no porque eso nos gane un asiento más cerca de Dios, sino que venimos a la iglesia porque ya somos salvos y queremos hacer la voluntad de Dios. Que Dios dice, reúnanse en la iglesia, no dejen de reunirse, den la ofrenda. Por eso venimos a la iglesia, no por cualquier otra razón. Pero mezclar estas dos cosas entonces nos mete en problemas. Cuídese entonces del legalismo, el cual viene en muchas maneras. No eleve sus normas al nivel de las normas divinas, pero tampoco mezcle las leyes y mandamientos con la salvación. Eso sería volver atrás, mirar atrás, desenfocarse de la carrera, salirse del camino, dejar de mirar hacia adelante. Finalmente, Pablo habla de la madurez, versículos del 13 al 18. Estamos en Gálatas, versículos del 13 al 18. El apóstol Pablo sigue escribiendo y dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Versículo 14. Y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Ellos tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que ellos quieren apartaos de vosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es, hermanos, mostrar celo, sí, en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Tres cosas rápidas que vemos en estos versículos y que podemos aprender del apóstol Pablo. Número uno, Pablo dice en el versículo 13 que fue gracias a una enfermedad que fue capaz de hablarles a los gálatas del Evangelio. Si notan eso, fue porque estaba enfermo que se ofreció la oportunidad de poderles predicar a ellos el Evangelio. Y esto creo que refleja una de las características más importantes de la madurez cristiana, en verdad. Una de las características más importantes de la fe cristiana. Que un creyente maduro es útil para Dios, tanto cuando las cosas van bien, como cuando las cosas van mal. Esa es una señal de la madurez, por supuesto. El creyente inmaduro, por otro lado, no es así. Él es útil solo cuando las cosas van bien. Cuando tiene su carro bien y tiene su casa y todo ha salido muy bien y no pasa nada, puede él ser utilizado por Dios y habla y dice aleluya y evangeliza y cosas por el estilo. Pero cuando las cosas van mal y la casa se cae y el carro se daña y cosas por el estilo, él no puede ser utilizado porque está la mayoría del tiempo simplemente quejándose y teniendo autolástima de sí mismo. Ese es el creyente inmaduro. El creyente maduro, por otro lado, como digo, él puede ser utilizado en todo tiempo. Les hago abrir la última cita. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12. Está un poco más atrás también. Un par de hojas nada más. Segunda de Corintios, capítulo 12. Este es también el apóstol Pablo, por supuesto, escribiendo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Miren los versículos 9 y 10, por favor. Versículos también bastante conocidos para muchos de nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9 y versículo 10. Esto es lo que el apóstol Pablo escribe. Y me ha dicho, después de rogarle a Dios que le quite este dolor, esta enfermedad, este aguijón de la carne. Pablo dice, y Dios me ha dicho entonces, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, de buena gana me gloriaría más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahora, note el versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Como creyente maduro, Pablo se daba cuenta entonces que el poder de Dios, y esa es la parte de haber crecido y no ser inmaduro. Como creyente maduro, el apóstol Pablo se daba cuenta que el poder de Dios se amplifica, se multiplica, se hace más fuerte, se perfecciona, especialmente en la debilidad, cuando las cosas no están yendo tan bien. Y es porque había aprendido esto y porque vivía de esa manera que era útil para Dios cuando las cosas iban bien y también cuando las cosas iban mal. Y es por eso que Pablo dice, cuando estaba ya mal ahí con ustedes, es que pude ser utilizado por Dios también para transmitir ese evangelio. El creyente inmaduro, por otro lado, es útil cuando las cosas van bien, pero es un inútil cuando las cosas van mal. Número dos, Pablo dice en los versículos 15 y 16, antes cuando estuve por ahí, ustedes se portaban bien, de hecho estaban dispuestos a dar su vida por mí. Pero ahora dice Pablo, ¿qué? ¿Me he vuelto su enemigo? ¿Y por qué me he vuelto su enemigo? Dice el apóstol Pablo, por haberles hablado la verdad, por decirles que el evangelio no se debe mezclar, por decirles que el cielo uno no se va por medio de las obras. Por eso me he vuelto ahora su enemigo, dice el apóstol Pablo. Y la enseñanza aquí entonces es clara. El creyente maduro nunca compromete las verdades del evangelio. Yo prefiero perder mis amistades, mis amigos o lo que quiera, pero no voy a comprometer las verdades del evangelio en ninguna manera. Ah, pero el inmaduro, él no importa dónde está. Como la presión social le cae encima, entonces él simplemente las compromete y se vuelve tal como los que están a su alrededor. No Pablo. Pablo dice, no. Si decir la verdad entonces me gana enemigos o apelativos como homofóbico, transfóbico, fanático o lo que quiera, que así sea. Pero un creyente maduro no compromete la verdad del evangelio. No lo hace. Finalmente, número 3, versículo 18, el apóstol Pablo dice, es bueno mostrar celo, pero no solamente cuando estoy con vosotros. Es decir, cuando Pablo estaba con ellos, ellos tenían pasión por las cosas de Dios, ellos se interesaban las verdades de Dios y estaban listos y dispuestos a hacer y aprender de Dios, tenían un celo tremendo por las cosas de Dios. Pablo se había ido y el celo entonces había decaído, ya no había pasión, la pasión había muerto. En las palabras clásicas del libro de Apocalipsis, ellos habían perdido su primer amor. Habían dejado a un lado a su primer amor y ya no había pasión, ya no había celo en los Gálatas. Y esto también es un buen recordatorio para nosotros. Nos recuerda que el estar aquí encendidos y apasionados por Jesús, por Dios, no quiere decir que así estemos también por toda la vida. No si es que nos alejamos de Dios, si es que dejamos que la relación entre Dios y mi persona se enfríe. De parte de Dios todo está bien y Él quiere seguir teniendo la relación, pero muchas veces somos nosotros los que dejamos y abandonamos ese primer amor. ayer tenía una, mi esposa ha traído sus ricas y buenas tradiciones a nuestro hogar. Y una de esas ricas tradiciones es el Día de Acción de Gracias. Los americanos celebran eso, por supuesto. Entonces, siempre tratamos de celebrar eso con mi esposa también cada año. Y invitamos a diferente gente todos los años. Entonces, este año era el tema, por decirlo así, eran las parejas. Entonces, invitamos a algunas parejas de la iglesia. Sabían parejas que habían, yo es el que estoy casado más, ¿no? Mi esposa y yo 15 años en mi casa estábamos ayer. Entonces yo era el que tenía más años de matrimonio, 15 años. Habían otros 6, creo que era el otro, luego 1 y luego ya seguían solamente las parejas que están de enamorados, ¿no? Un año así y así. Y eso conversábamos con mi esposa después. Era interesante ver, ¿no? Cómo las parejas que están recién comenzando tenían ese apego, ese cariño, esas cosas que vemos en los enamorados que recién empiezan. Esa pasión, ese celo en las palabras del apóstol Pablo. Y claro, uno no va a vivir toda la vida así, pero muestra algo, ¿no? Que hay esa afinidad, que hay ese cariño entre los dos. Cuando uno está enamorado, es el estar junto a esa persona que ama, conociéndose el uno al otro, que mantiene el amor encendido. Cuando uno odia, sucede lo opuesto, ¿no? Lo que uno más quiere es no verla a esa persona, no tener nada que ver con esa persona. Muchos creyentes hoy en día con asombro se preguntan, ¿por qué es que ya no tengo la misma pasión y el mismo celo por Dios que tenía hace 5 años, hace 1 mes o hace 10 años? Y la respuesta no es complicada, queridos hermanos. La respuesta no es complicada. Lo único que tenemos que hacer es dejar de comportarnos como si odiáramos a Dios, tratándolo de evitar a toda costa, no viniendo a la iglesia, no leyendo mi Biblia, no viniendo a una célula, no orando. Esas cosas son las que enfrían la relación. Así que si quiero que mi relación comience a mejorar o siga mejorando, son esas cosas que tengo que hacer. No tratarlo a Dios como si lo odiara, sino más bien como si lo amara, que es la verdad. Dejando que la pasión y el celo obviamente no se enfríe. Es hora entonces de comenzar a actuar como si lo amáramos, alimentando la relación y acercándonos más a Él. Y entonces la pasión, el celo, el amor va a crecer mucho más. El apóstol Pablo, ustedes leen en los últimos versículos, dice, pero tengo hasta dolores de parto. No vuelvan atrás, dice Pablo a los Gálatas, les ruega, no vuelvan. Sigan mirando hacia adelante. Y esa es una buena lección para usted y para mí también esta mañana. Porque volver atrás, como bien dice el apóstol Pablo, nos llevaría a la idolatría, nos llevaría al legalismo y a ser simplemente creyentes inmaduros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Querido Señor Jesús, esta mañana ha sido un buen día para poder recordar de dónde nos has sacado. Nos sacaste de la idolatría, de adorar a demonios. Nos sacaste, Señor, del legalismo. Nos has sacado de tanta cosa. Pero a veces tendemos a olvidar. Y te pedimos perdón por eso. Te pedimos, querido Señor, que en tu bondad y en tu misericordia perdones nuestra idolatría, nuestros legalismos, nuestra inmadurez y todo lo que está mal en nosotros. Y que este día sea un tiempo de renovación, que ese celo, que esa pasión por ti se renueve. Ven a nosotros, querido Espíritu Santo, y camina con nosotros todos estos días hasta que nos volvamos a encontrar la próxima semana. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.